Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Saludos, queridos compatriotas. Les habla Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, enviándoles un abrazo fraterno. Creo que el programa de hoy contiene información muy poco conocida, no solo en Cuba, sino hasta en el mismo exilio. Ha sido un secreto de Estado de los Estados Unidos por muchos años. Todo comenzó cuando en 1960 Bélgica concedió la independencia a su colonia en África, conocida como el Congo belga. El primer ministro nombrado fue Patricio Lumumba, quien siempre mostró simpatías por la Unión Soviética. De hecho, la Unión Soviética lo ayudó con propaganda política en su elección en mayo de ese año. Esto, por supuesto, no fue bien visto por los Estados Unidos. Siendo el Congo un país rico en diamantes y principalmente en uranio, que se utiliza en la producción de armas atómicas, ocupó una posición importante en la Guerra Fría. Tanto los Estados Unidos, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y China tomaron un gran interés en controlar al recién independizado país. En agosto, las provincias de Katanga y Kasai se separaron del gobierno de Lumumba. Él rápidamente pidió ayuda a la Unión Soviética. Por su parte, los Estados Unidos se pusieron del lado del jefe militar Mobutu para derrocar a Lumumba, quien fue asesinado en Katanga en 1961. Comenzó entonces una guerra civil que provocó la intervención de las Naciones Unidas con un contingente de 20.000 hombres en su momento de más auge, que eran tropas de paz para la región. Un gobierno prosoviético se estableció en la zona de la ciudad de Stanleyville, hoy llamada Kisangani, mientras el gobierno de Mobutu en Katanga se fortalecía con cientos de mercenarios en su ejército nacional congolés, pero no era capaz de restaurar ni mantener el orden. Al contrario, una nueva rebelión comunista tuvo lugar en la provincia de Kwilu y otra al este del Congo. La situación peligraba para las fuerzas del gobierno anticomunista, que tenía una gran debilidad. No tenía una fuerza aérea. Pidió entonces a los Estados Unidos que le enviara aviones para ayudar en la guerra. A través de la Agencia Central de Inteligencia, que todos conocemos simplemente como la CIA, se les iba a proveer de un cierto número de aviones. Pero había que resolver otros dos grandes problemas. Número uno, el Congo no tenía pilotos. Y número dos, los Estados Unidos no querían involucrarse abiertamente en esta guerra, utilizando pilotos de su fuerza aérea, y ahí surgió un nuevo plan. Estamos en noviembre de 1962, y recordemos que en Cuba el año anterior había tenido lugar la expedición de Playa Girón, y muchos de los pilotos exiliados, miembros de la Brigada 2506, que habían sobrevivido a la guerra, habían mantenido contacto con los agentes de la CIA, con quienes habían hecho amistad y simpatizaban, ya que ellos, los brigadistas, consideraban que habían sido traicionados por el presidente Kennedy, pero no por la CIA, a quien consideraban igualmente traicionada. La CIA estaba a cargo de las operaciones en el Congo y no podía tener mejores aliados. Los cubanos eran patriotas, fieramente anticomunistas y dispuestos a desquitarse por la derrota de Playa Girón. Los pilotos comenzaron a ser reclutados inmediatamente en Miami y un buen número de ellos respondió al llamado. Se les dijo que iban a combatir contra el comunismo, pero no se les dijo dónde. Fueron 6 los primeros llevados al Congo en aviones militares sin ventanillas, haciendo 2 escalas. Estos eran Antonio Soto Vázquez, Luis Cosme, Eduardo Herrera, Alfredo de la Maza, Mario Ginebra, Gustavo Ponzoa y Rafael García Pujol, que por cierto era compañero mío en el Colegio de la Salle del Vedado en los años 50. El viaje hacia el Congo fue largo. Demoraron 3 días en llegar y poco antes de aterrizar, su jefe, un americano de Texas llamado Rip Robertson, en el que ellos confiaban porque los había entrenado en Guatemala, sacó un mapa del Congo y les explicó la gravedad de la situación. En esos momentos las fuerzas comunistas ocupaban casi las 3/4 partes del territorio y ellos, los cubanos, eran el total de la fuerza aérea congolesa. Se puede decir que esta era una fuerza aérea instantánea. Al otro día de haber llegado, fueron llevados a una base militar llamada Ndolo, cerca de la ciudad de Leopoldville, que hoy se llama Kinshasa. Ahí fueron contratados por el gobierno del Congo. La CIA no era quien los contrataba. A todos se les pidió firmar un juramento de no hablar ni escribir absolutamente nada relacionado a las actividades que realizarían, los lugares donde estarían, ni nombre de persona alguna, ni siquiera con sus familiares. Recibirían un mísero salario de $250 mensuales, pero ellos no lo hacían por dinero. Ellos no eran mercenarios. Consideraban que su participación en esta guerra les serviría de entrenamiento para cuando algún día regresaran a Cuba para liberarla de la dictadura castrocomunista. Al grupo de cubanos inicialmente se le llamó Grupo de Voluntarios Cubanos. Cuando comenzaron sus operaciones, los aviones que poseían no tenían armamento. Su misión era la de volar bajito para asustar a las guerrillas. Esto lo hicieron muchas veces sobre la ciudad y sobre propiedades de blancos que eran asaltadas por los comunistas y secuestraban a las familias. Cuando los aviones sobrevolaban esas propiedades, los secuestradores se asustaban y huían. Entonces venían los helicópteros de las Naciones Unidas, piloteados por suecos, y los rescataban. Los congoleses interpretaban el ruido y los aviones sobre sus cabezas como símbolo de fuerza, de poder, de vitalidad, de resistencia. Y en la lengua lingala, la palabra que describe estas cualidades es makasi. Pronto los denominaron así. Y ellos, los pilotos cubanos, adoptaron el nombre. Sus aviones fueron decorados con la figura de un toro preparándose para embestir y la palabra makasi arqueada sobre el logo. Cuando la situación empeoró con el aumento de las guerrillas en Quilu y sus aviones eran atacados desde tierra con armamento antiaéreo suministrado por los rusos y los chinos, ya la cosa cambiaba. Y entonces pidieron que sus aviones fueran artillados. Ellos mismos discutieron con sus jefes qué tipo de avión necesitaban y pronto entraron en combate en aviones T-6. Poco más tarde llegaron más aviadores cubanos y los makasi contaban ya con B-26, T-28 y hasta helicópteros. Con el grupo de aviadores también eran cubanos los mecánicos y demás personal necesario en un aeropuerto militar. A este punto, no todos eran ya veteranos de la Fuerza Aérea de la Brigada 2506. Había otros que se habían unido y aspiraban a entrenarse para un día regresar a Cuba a liberarla. Los historiadores que han estudiado la guerra en el Congo reconocen que los makasi cubanos, con su Fuerza Aérea, fueron decisivos en la derrota de los comunistas en esa región. Sin ellos no se hubiese logrado. Ellos proveían cobertura aérea, reportes de inteligencia y sus helicópteros evacuaban heridos fuera de las zonas de guerra. En 1964, las fuerzas comunistas en tierra iban ganando terreno y más cubanos exiliados llegaron, siempre contactados por la CIA. Además de los pilotos, un grupo comando llegó para una misión especial en tierra, y a otro grupo se le suministró barcos y lanchas para patrullar el lago Tanganica. La guerra contra el gobierno del Congo en esos años la formaba una amalgama de grupos, muchos sin conexión entre ellos. Estaban los comunistas, habían bandidos dedicados al pillaje, habían grupos opuestos al gobierno porque simplemente este era apoyado por los belgas, que eran sus antiguos colonizadores, y también habían tribus aisladas, muchas veces enemigas entre ellas mismas. En agosto de ese mismo año, 1964, el grupo llamado Los Simbas, en el que se mezclaban todos los que he mencionado anteriormente, capturó la ciudad de Stanleyville, donde vivían unos 1.500 europeos y americanos. Entre ellos, diplomáticos, misioneros, hombres de negocio y otros que quedaron prisioneros con sus familias en la ciudad. En el consulado americano había unos 12 diplomáticos, varios de ellos agentes de la CIA, sin que nadie lo supiera, por supuesto. Esta situación de rehenes llevaba ya 3 meses, cuando la CIA se decidió rescatar a los diplomáticos americanos a como diera lugar. El plan inicial era que los Makassi atacaran desde el aire a los guardias, mientras que un grupo de exiliados cubanos, contratados específicamente para esta acción, un total de 18 hombres, aterrizaran en un helicóptero frente al consulado americano y entraran allí a tiro limpio para rescatar a los diplomáticos. Pero este plan tuvo que ser cancelado al tenerse conocimiento que los Simbas habían establecido un campamento con una fuerza de 2.000 hombres justo al lado del consulado americano. Hubiese sido un suicidio, 18 hombres contra 2.000. Entonces el gobierno congolés decidió realizar un ataque total, enviando un contingente de hombres formado por sus propios soldados, mercenarios de Rodesia y Sudáfrica, y un grupo de unos 300 belgas y sudafricanos, comandados por un surafricano llamado Mike Hoare. Mike Hoare era un verdadero mercenario. Le decían el loco Mike, un soldado de fortuna que, por cierto, a pesar de la vida peligrosa que llevó, murió en febrero de 2020, un mes antes de cumplir los 101 años de edad. Los pilotos cubanos, los Makassi, bombardearon las instalaciones militares de Stanleyville de tal manera que 300 paracaidistas belgas en aviones norteamericanos pudieron tomar el aeropuerto, y las fuerzas de Mike Hoare pudieron aterrizar sus helicópteros piloteados por aviadores belgas y liberar los prisioneros, muchos de ellos en el Hotel Victoria. La liberación fue costosa. 2 niñas, 5 mujeres y 15 hombres fueron asesinados fuera del hotel por los Simbas cuando se vieron atacados. Por cierto, después de esta batalla, los Simbas se dedicaron a asesinar a cuanta persona blanca veían, no importaba quién fuera. Así asesinaron decenas de hombres y mujeres y niños. El comando de 18 cubanos llegó poco después de terminado el combate. Les había tomado 3 días viajando en jeep, luchando contra emboscadas de todo tipo para llegar a Stanleyville. Al poco rato, un misionero americano, Al Larson, recién liberado, se acercó a los grupos de soldados pidiéndoles ayuda. Decía él que 25 personas, mayormente niños, hombres y mujeres, por supuesto, misioneros, hijos de misioneros, familia de misioneros, americanos, estaban en un lugar a 8 kilómetros fuera de la ciudad, que eran prisioneros de los Simbas. Los soldados congoleses no quisieron ir a rescatarlos. Igualmente se negaron los belgas. Cuando Larson se acercó a Rip Robertson, el americano de Texas, jefe de los cubanos, este habló con sus hombres y le respondió al misionero: nosotros iremos. Uno de los cubanos, Ángel Benítez, dice que Rip le dijo que había gente dentro del territorio enemigo que necesitaban ayuda. Para nosotros, territorio enemigo quería decir comunistas, y para eso estábamos allí, para combatirlos. Le dijimos que sí, que contara con nosotros. Los cubanos se montaron en dos jeeps y un camión. Los jeeps descapotados llevaban una ametralladora calibre 30 en la parte de atrás. Fueron atacados tan continuamente que el viaje de 8 kilómetros les tomó, calculan ellos, alrededor de una hora. Gracias a Dios por la mala puntería de los Zimbas, se dice que cerraban los ojos cuando disparaban, solo uno de los soldados cubanos resultó herido. En el sitio donde se encontraban los prisioneros, poco antes de que llegaran los cubanos, se escuchó por la radio la orden de los jefes Zimbas de matar a todos los prisioneros. Y decían ellos, niños, mujeres, hombres, no importa, mátenlos a todos, no tengan escrúpulos. Esa era la orden. El comando cubano llegó en una demostración de fuego enorme. Pocos Zimbas obedecieron la orden de asesinar a los rehenes y fueron pocos los heridos y un solo muerto los que sufrieron el odio de los comunistas. Los prisioneros no tenían la menor idea de quiénes eran los que estaban allí para liberarlos. Pero el pastor Al Larsen, que ya mencionamos, venía con los cubanos, y al verlo, ya sabían que podían confiar en ellos. Los Zimbas, al ver a los cubanos, mataron a uno de los prisioneros e hirieron a otro, pero por lo demás no ofrecieron mucha resistencia. Toda la operación duró 15 minutos, pero ahora tenían que regresar por el mismo camino que seguía lleno de soldados enemigos emboscados. Uno de los cubanos, Juan Tamayo, un hombre corpulento, siendo de color, usaba un pañuelo rojo en la cabeza para que supieran quién era él y que no era un enemigo. Cuenta él que cargó en sus brazos a una rubiecita de unos 4 años. La puso a su lado en el jeep y en el regreso no dejaba de disparar su ametralladora. Los casquillos calientes pasaban por encima de la cabeza de la niña y él, para protegerla, se quitó el pañuelo y se lo puso a ella por la cabeza. El convoy fue directo al aeropuerto y de allí partieron los secuestrados, dejando atrás al Congo sin poder dar las gracias ni despedirse de quienes los rescataron. El comando cubano salió del Congo al otro día, la mayoría probablemente de regreso a Miami. Habían sido contratados exclusivamente para el rescate de los diplomáticos americanos en la embajada. Hace unos años, en 2014, cuando se cumplieron 50 años de esta aventura, Janet Ray, hija de un piloto americano, Pete Ray, cuyo avión cayó en Playa Girón y habiendo sobrevivido, los milicianos lo asesinaron en tierra. Janet organizó una reunión en Miami de los cubanos sobrevivientes de aquel rescate heroico con las familias rescatadas. Fueron decenas de personas que vinieron de todas partes de los Estados Unidos. En esta reunión, Tamayo pudo saludar a la niñita, ya una mujer de 54 años, Ruth Reynard, que era administradora de una escuela superior. Ella lo abrazó llorando y dijo que sentía que volvía a ser la niñita de 4 años. Una preocupación que Tamayo confesó en aquel momento era que le preocupaba si ella había perdido la audición debido al ruido de su ametralladora disparando continuamente. Y no, ella no lo había perdido. Pero bueno, como dijimos, la participación de los cubanos exiliados no fue solo en la Fuerza Aérea del Congo con su orgulloso título de Makasi, y tampoco solamente los comandos de tierra. El gobierno congolés necesitaba también controlar el tráfico de armas y de hombres que cruzaban el lago Tanganica desde Tanzania en apoyo a los comunistas. Para eso fue necesario crear una unidad naval y, de nuevo, ¿quiénes más decididos a enfrentar a los comunistas que los exiliados cubanos? Sobre todo que ya se sabía que el régimen comunista en Cuba estaba cooperando con los soviéticos en la confrontación con el gobierno congolés, y que al frente de ellos estaba nada menos que el odiado asesino Che Guevara. Las fuerzas cubanas rivales supieron una de la otra en una ocasión en que los Macasi bombardeaban las posiciones de las guerrillas. Lógicamente, al reconocerse por las comunicaciones de radio, comenzaron a insultarse mutuamente en el mejor lenguaje cubano. Más tarde se enfrentarían de nuevo, cuando los botes patrulleros de los exiliados comenzaron a atacar a las tropas castristas en el lago Tanganica. Cuentan los marinos cubanos de la Fuerza Naval Congolesa que ellos interceptaron numerosos grupos de soldados y armamentos que cruzaban el lago. Y en una oportunidad vieron unos troncos de árboles flotando en el lago, algo que les extrañó. Estando más cerca, recibieron una andanada de disparos, dándose cuenta que venían de lanchas escondidas detrás de esos árboles flotando en el río. Inmediatamente respondieron el ataque. De los árboles flotantes, vieron como una de las lanchas rápidas se separó a toda velocidad hacia la costa de Tanzania. Por informaciones posteriores, ellos deducen que era la lancha en la que el Che Guevara abandonaba el Congo. Huía. La CIA llegó a enviar al Congo a unos 120 exiliados cubanos, entre pilotos, comandos y marinos, mientras que el régimen castrista envió a más de 200 hombres. La participación de los exiliados cubanos en la guerra del Congo fue clasificada secreto de Estado y fueron juramentados de no hablar sobre el tema por 30 años. Se fueron para sus casas, pasaron los años y nunca más se habló del tema. En estos momentos han pasado ya más de 50 años y todavía hay informes y documentos que no han sido desclasificados, increíblemente. Existe, que se sepa, un solo libro sobre este tema y fue escrito por un cubano, Frank Villafaña. Lo escribió en inglés. El título del libro es Guerra Fría en el Congo. Nunca la misión de estos valientes cubanos ha sido reconocida por gobierno alguno, ni demócrata ni republicano. Nunca se les ha rendido homenaje, ni público ni privado, por su contribución a que no todo el Congo cayera en manos comunistas. En una entrevista que le hicieron a un agente de la CIA que estuvo envuelto en esta operación, le preguntaron si valió la pena la participación de los cubanos exiliados en esta guerra. Y su respuesta fue: pregúntenselo al Che. Bien, queridos amigos, hemos llegado al final de este programa de La Cuba que Perdura. Espero que haya sido informativo e interesante. Solo me queda agradecerles mucho la atención prestada al Directorio Democrático Cubano por cedernos este espacio radial, a la Fundación Padre Félix Varela de Miami y al amigo Jorge Trilla por su dirección técnica. Habló para ustedes Germán Miret, rogando que el Señor les bendiga a todos y que bendiga a Cuba.
Radio República presentó La Cuba que Perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que Perdura.